José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos. Comienza El Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de todo lo que está pasando en la vida de la Iglesia. Y hoy en nuestra línea editorial apuntamos que se plantea una gran batalla antropológica de fondo que tiene como centro la familia. La Iglesia se ocupa afanosamente, y a veces con una sensación de soledad, de sostener la institución familiar como garantía de futuro y de estabilidad social. Mientras, la ideología de género asumida y defendida desde tribunas intelectuales y políticas se dedica sistemáticamente a disolver sus cimientos. Precisamente ayer, el cardenal Robert Sarah, prefecto para la disciplina de los sacramentos, declaraba en una conferencia en Ávila su firme convicción de que existe un esfuerzo planificado para destruir a la familia y al matrimonio, que tendría, en caso de llegar a éxito, consecuencias letales para la humanidad. En numerosas ocasiones el Papa Francisco ha denunciado también esa especie de colonialismo ideológico que se impone desde algunos poderes económicos, políticos y culturales, tanto en Occidente como en lo que llamamos el tercer mundo. La ideología de género pretende anular el valor antropológico y moral de la diferencia sexual, proponiendo un individuo a la carta que puede inventarse a sí mismo sin reconocer ningún vínculo con la naturaleza ni con la verdad. Pero además es que esta ideología no se abre a un debate libre y respetuoso, sino que tiende a imponerse, incluso por ley, ahora desde la escuela. Con su defensa del valor de la diferencia sexual, del matrimonio y de la familia, la Iglesia no busca enfrentarse a la felicidad de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Al contrario, pretende servirlos, acogiendo sus dificultades, acompañándolos y mostrándolos el camino real para que se cumplan sus deseos más profundos. Comienza nuestro recorrido en El Espejo. Vamos, como siempre, con el avance de las principales noticias, las que hemos seguido esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en el Vaticano se ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles y el Papa Francisco ha vuelto a condenar los recientes atentados en Siria.
Ha pedido a Dios que convierta el corazón de los terroristas para que dejen de sembrar muerte y destrucción. También ha denunciado la explotación y trata de los niños sin presente y sin confianza en el futuro. Y ha pedido a los gobiernos que no olviden a los niños solos, explotados y alejados de sus familias. En la catequesis ha recordado la insistencia de la viuda ante un juez para que le haga justicia, como un ejemplo con el que Jesús nos indica la necesidad de orar siempre sin desfallecer.
Este es el efecto de la oración: transformar el deseo y modelarlo según la voluntad de Dios, aspirando sobre todo a la unión con Él, que sale al encuentro de sus hijos lleno de amor misericordioso.
Vamos a apuntar otras noticias de este miércoles 25 de mayo, fiesta de la Virgen del Puy y Día de África.
Una jornada que recuerda el aniversario de la fundación de la Unión Africana en 1963, en la que Cáritas Española invita a la opinión pública a reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrenta el continente más empobrecido del planeta. La familia marianista estrena hoy un año jubilar con motivo del bicentenario de la fundación de las Hijas de María Inmaculada y de la Compañía de María, que finalizará el 22 de enero de 2018, la fiesta del fundador, el Beato Guillermo José Chaminade.
Los dominicos han presentado un simposio que abordará el papel que juegan las grandes religiones monoteístas en el actual panorama cultural, político, económico y social.
Y el obispo Marcelo Sánchez Orondo, rector de la Academia Pontificia de las Ciencias, participa esta tarde en Madrid en una mesa redonda con ocasión del primer aniversario de la encíclica Laudato Si.
Gracias, Faustino. Bueno, pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado, ya saben que las ampliamos y profundizamos en el tramo final del Espejo. Algunas de ellas ya las pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o bien pueden seguirlas a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo vamos a presentarles el libro 50 años de la Conferencia Episcopal Española, un libro recientemente publicado por Ediciones Encuentro en el contexto de este aniversario que venimos celebrando con diversos acontecimientos, y van a estar con nosotros pues sus dos autores, Pablo Martín de Santa Olalla y José Francisco Serrano. Ahora, con la Mutua de Seguros UMAS, llega la firma de Isidro Catela, que una vez más enciende para nosotros la televisión en el Espejo. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Nos vas a meter en campaña electoral, no sé si asustarme. Y eso antes de que empiece en la propia pantalla. No sé si a algún oyente le va a dar algo de pereza.
Vamos a intentar despertarlos, porque aunque es verdad que traigo una propuesta en cierto sentido política, también es verdad que es un programa original a partir de un formato que a los oyentes les va a sonar y mucho. El programa que viene se llama 26J, Quiero Gobernar. Que nadie se asuste, que no es una suerte de halo presidente ni nada por el estilo. En realidad está basado en aquel recordado formato del Tengo una pregunta para usted, inolvidable.
Consciente del drama humano que económicamente nos toca vivir, parecía que todo el mundo se daba cuenta de la crisis, menos usted, menos su grupo de asesores. ¿Ha cesado esos asesores?
Yo estoy parada. Yo no tengo una pregunta para usted, pero yo espero que usted sí tenga una respuesta para mí.
Son preguntas incisivas y directas, pero cuéntanos, ¿dónde está la originalidad ahora? Porque este Quiero Gobernar que se avecina no es exactamente tampoco un Tengo una pregunta para usted.
No lo es. En realidad es un formato muy parecido a ese, pero ahora las preguntas las van a hacer los más pequeños de la casa. Niños de edades comprendidas, entre 5 y 12 años, van a preguntar a Rajoy, a Sánchez, a Rivera e Iglesias, que ya han confirmado su presencia en el programa.
Quiero Gobernar, preguntas para los políticos hechas por niños. Uh-huh. La pregunta es todos a la vez, van a ir por separado. ¿Qué otros detalles nos puedes ofrecer del formato?
Sabemos que lo va a emitir Telecinco, la misma cadena de Mediaset lo va a producir junto con Cuarzo Televisión. Sabemos también que en principio van a ir de uno en uno y que no lo va a moderar Campo Vidal. En este caso, la encargada de recibir al candidato, de conducirle hasta el plató, de presentarle a los pequeños y de llevar las riendas del programa va a ser Ana Rosa Quintana. Además, los niños tendrán ocasión de comentar la realidad española y de aportar su punto de vista sobre la situación política. Un poco de aire fresco para, también televisivamente hablando, ya que teníamos mini chef, niños cocineros, niños cantantes.
Faltaba esto.
Vamos a ver, yo creo que es una propuesta para tratar de vencer también el cansancio y la desgana de algunos de tener que volver a votar televisivamente, pues el programa con los niños. Nos falta día y hora de emisión, estaremos atentos en Telecinco, de la mano de Ana Rosa Quintana, y con los niños, que me parece que van a ser los verdaderos protagonistas de este programa que se llama 26J, Quiero Gobernar.
Creo que de esto último pocas dudas habrá. Pues nada, ya lo veremos y lo comentaremos. Isidro, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Quieres viajar a la Eurocopa? Este fin de semana escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Gana un viaje para dos personas para ver a España en la Eurocopa. Este fin de semana escucha Cope desde las 3 de la tarde y gana.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre acompañado de los padres franciscanos la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Parejo va a golpear. No hay otro como él narrando partidos. Es el número uno. ¿Y si lo compruebas y aprendes haciendo prácticas con Manolo Lama?
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con uno en llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les decía hace unos instantes, hoy tenemos con nosotros a Pablo Martín de Santa Olalla y José Francisco Serrano, autores del libro 50 años de la Conferencia Episcopal Española, que ha publicado recientemente Ediciones Encuentro, en el contexto de este aniversario que venimos celebrando. Antes de conversar con nuestros invitados y de acercarnos a esta historia de medio siglo de Conferencia Episcopal Española, Eva Galbache nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Pues a nuestros dos invitados les une, entre otras cosas, el deporte, y se conocieron gracias a ello. Paco iba un día a llevar a sus hijos a la piscina de Samaranch y ahí estaba Pablo. Fue el primer encuentro. El escribir este libro juntos lo decidieron un día tomando café y hablando sobre la actualidad de la Iglesia. Pablo Martín de Santa Olalla es la primera vez que nos acompaña en el espejo. Es madrileño, tiene 40 años, está casado, nos cuenta que tiene muy buen recuerdo de su colegio Santa María del Pilar de calle Reyes Magos, que conserva muchos amigos de entonces. Es futbolero, socio del Real Madrid y practica atletismo. Es doctor en Historia Contemporánea por la Autónoma de Madrid e hizo su tesis doctoral sobre la revisión del Concordato de 1953 en los años del posconcilio. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. José Francisco Serrano, 47 años, tres hijos, da clase en el CEU en periodismo de ética y estilos y géneros de opinión y en historia de historia de la Iglesia. Va al gimnasio casi todos los días, hace spinning porque, nos cuenta, le ayuda a soltar adrenalina y también le relaja podar los setos con tijera, los de la casa familiar de Somo, su refugio en Cantabria, donde quiere ir cuando se jubile. Participa en una tertulia del vino dos veces al mes. Le gusta estudiar, leer y escribir. Se define como introvertido. Ambos son autores del libro 50 años de la Conferencia Episcopal Española, publicado por Ediciones Encuentro.
Pues vamos a saludar ya a nuestros invitados aquí en los estudios de la cadena COPE. Está José Francisco Serrano. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y tenemos por ahí en las ondas a Pablo Martín de Santa Olalla. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar contigo, si te parece, porque habéis hecho una cierta distribución del trabajo en este libro y la primera etapa de estos 50 años de la Conferencia Episcopal es la que más ha trabajado precisamente Pablo Martín de Santa Olalla. Y yo te haría una primera pregunta. ¿Cómo era en 1966? Aquella primera Conferencia Episcopal Española, es decir, cómo respiraba, qué le preocupaba, qué veía del futuro inmediato? Estamos en vísperas de la Revolución del 68, todavía no se atisbaba el cambio democrático en España. ¿Cómo era aquella Conferencia Episcopal?
Pues yo creo que esa Conferencia Episcopal está marcada por algo, digamos, que afectaba al conjunto del país, que era un poco el aislamiento del entorno internacional, sobre todo de la Europa occidental. Entonces, bueno, nuestros obispos asumen el mandato del Concilio Vaticano II de que deben crearse de manera generalizada las conferencias episcopales, y entonces la suya a comienzos del 66, y lógicamente en sus documentos pues tratan temas que a ellos les afectan directamente, como pueden ser, por ejemplo, la libertad religiosa, el tema del sindicalismo, la relación entre el poder espiritual y el poder temporal, y en definitiva cuestiones fundamentales que venían del Vaticano II y que en España necesitaban una respuesta concreta por parte de nuestros obispos.
Luego te pregunto, Pablo, porque evidentemente en esa época enseguida se va a precipitar todo el proceso del final del franquismo y de la transición, en la cual ciertamente nuestra Conferencia Episcopal Española ha tenido un papel importante que ahora valoraremos brevemente. Nos contáis cómo está valorado en el libro. No sé, Paco, si este es el, no me quiero equivocar, el primer libro que tenemos en nuestras manos que permite contemplar así de manera integral y sistemática estos 50 años de vida de la conferencia.
Dices bien, porque ha habido estudios fragmentarios de periodos determinados en la historia de la Conferencia Episcopal. Por ejemplo, la revista 20 siglos que dirigía Juan Mari Laboa, porque ya no sale al mercado, abordaba determinados periodos. Pero esta es la primera vez que tenemos un texto de referencia donde se ve una visión completa de la historia de la Conferencia Episcopal. Y el cardenal Ricardo Blázquez, en el prólogo, al que yo tengo que inmediatamente agradecer, porque para los autores ha sido un auténtico honor que don Ricardo haya escrito el prólogo, dice que es un texto, un libro autorizado para acompañar la lectura de los documentos de la Conferencia Episcopal.
Vamos a volver con Pablo y hablar de ese momento, no sé si llamarlo estelar, desde luego uno de los momentos estelares de estos 50 años ha sido el de la transición, que tampoco es un punto, son años, es un periodo largo. ¿Cómo se vivió esto? ¿Cómo evolucionó la conciencia de los obispos españoles y cómo asumieron ellos esa responsabilidad histórica a favor de la reconciliación, a favor de una apertura ordenada hacia las libertades? ¿Y qué valoración podemos hacer, porque ya ha pasado un tiempo suficiente, del papel que jugó la Conferencia Episcopal, Pablo?
Sí, pues yo te diría antes de nada, José Luis, que para mí, y así se lo transmití a José Francisco Serrano, que creía que una de las cuestiones fundamentales de este libro era poder rescatar algo que creo que es muy poco conocido por la opinión pública o por las nuevas generaciones, que es el papel clave de la Iglesia en la construcción de la democracia en España. Y en particular de su conferencia episcopal, que emite una serie de documentos, ya sea a través de asamblea plenaria, de comisión permanente o de comisiones episcopales específicas, donde realmente se da respuesta a ese momento de cambio político en España. Y la Iglesia, ahí es donde yo considero que era la labor fundamental de la parte que yo tenía que escribir, realiza una contribución decisiva en el sentido de apoyar a quien va a ser el símbolo del cambio político en España, que es el monarca Juan Carlos I, porque hay que recordar a Tarancó en la famosa misa del Espíritu Santo de noviembre del 75, que es donde la Iglesia le da públicamente su apoyo para que realice ese cambio político en un momento de debilidad política de don Juan Carlos, porque don Juan Carlos, aunque fuera el sucesor de Franco a título de rey, no tenía ni el apoyo de la clase política del franquismo, que le veía como el hijo de don Juan, el enemigo histórico del general Franco, ni tampoco la oposición democrática estaba con él porque le veían como una mera criatura de Franco. Entonces, la Iglesia, a través de sus obispos, toma un papel decisivo a la hora de que el rey tenga un primer apoyo, con el famoso discurso de Tarancón de «os pido que seáis el rey de todos los españoles» y todo lo que ello conllevó, una homilía que, como se sabe, aparte de ser un documento espléndido, intervinieron personas muy importantes como Fernando Sebastián o como Legario González de Cardenal. Y a partir de ahí, es decir, con diversas cuestiones, como son los temas referidos a las primeras elecciones democráticas, a la redacción de la Constitución, al desmantelamiento del concordato para sustituirlo por los actuales acuerdos de Iglesia-Estado que han permanecido vigentes hasta nuestros días, salvo la ley de modificación de 2006, pues con todo ello, es decir, dar su propia contribución, que fue realmente mucho más importante de lo que se cree, a la consolidación del cambio político en España.
Está clarísimo. Hemos puesto mucho acento en esta cuestión y eso tuvo que ocupar y consumir muchísimas energías durante aquellos años y, curiosamente, en paralelo se está produciendo ya un proceso de cambio cultural, no solo político, también cultural, y de una España sociológicamente católica vamos a evolucionar rápidamente, quizás mucho más rápidamente que otros países europeos, a una España plural en la cual los católicos van a tener también que decir su propia palabra, a veces en medio de un contexto difícil, hostil, de nuevas leyes, etcétera. Ahí os pregunto un poco a los dos cómo se vivió esta situación y cómo se atendió desde la Conferencia Episcopal.
Sí, no sé si José Francisco quiere contestar primero, pero yo diría por mi parte que lógicamente el Estado, la Conferencia Episcopal, a través de la Constitución y por tanto de la nueva fórmula que regula las relaciones Iglesia-Estado, que es la aconfesionalidad o no confesionalidad del Estado español, se encuentra con un contexto a veces difícil, porque lógicamente partía de un punto en el cual la Iglesia tenía una presencia e influencia muy fuerte en la sociedad y entonces tiene que acomodarse a los nuevos tiempos, donde no faltan a veces, sobre todo en la primera legislatura de Felipe González, algunos gestos hostiles, como son todo el tema de los catecismos, sí, o la ley educativa de Maraval, que también era agresiva en esas cuestiones, y que no cumplía con los acuerdos de Iglesia-Estado en el tema de la asignatura de religión. Y bueno, en definitiva, ellos tratan de ser respetuosos con el cambio hacia un gobierno de izquierdas, pero tratando sobre todo de integrar a la Iglesia en esa nueva sociedad donde ha cambiado su posición.
Paco.
Yo creo que la Conferencia Episcopal, que es un organismo clave, ha practicado un ejercicio que es pedagógico para la sociedad española, que es el ejercicio de la libertad. Los obispos, cuando se reúnen en las asambleas plenarias y en las diversas comisiones, o cuando plantean poner en marcha un documento, presentan un documento, hacen un ejercicio de libertad. Y yo creo que este es uno de los aspectos fundamentales que la sociedad española ha captado de este ejercicio de la colegialidad que representa la Conferencia Episcopal Española. Y después es muy interesante ver en perspectiva digamos, los ítems de continuidad, ¿no? Aquello que representa la continuidad no solo en las presidencias, sino en ese ejercicio de comunión constante que hace la Conferencia Episcopal en un diálogo con la sociedad. Por ejemplo, esa libertad y ese ejercicio de comunión que se traduce en las relaciones externas, porque este libro que habla de la historia de la Conferencia Episcopal tiene dos perspectivas fundamentales: las relaciones de la Conferencia Episcopal como un organismo de referencia hacia el mundo de la sociedad y de la política y del Estado, y después la vida interna de la Conferencia Episcopal hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Pues esa capacidad de diálogo siempre permanente en la historia de la Conferencia Episcopal.
A los dos os planteo, ya prácticamente acabando, quizás la Conferencia Episcopal como órgano que es de coordinación y de comunión. Tantas veces hemos insistido, y desde estos micrófonos, que la vida de la Iglesia, donde se desarrolla cotidianamente, pues es en cada porción, en la diócesis presidida por el obispo. Allí están los diversos carismas, allí es la vida cotidiana, el testimonio de los cristianos, la caridad, y no tiene tan fácil venta lo que es la Conferencia Episcopal Española. A veces es un organismo. Os pregunto a los dos que lo habéis estudiado, ¿qué nos perderíamos si no hubiera Conferencia Episcopal? O dicho en positivo, ¿cuál es el valor de presente y de futuro, sobre todo, que tiene un organismo como este? Empezamos, Pablo, si quieres, contigo, luego termina Paco.
Sí, ciertamente. Es decir, yo creo que la Conferencia Episcopal, ya estoy totalmente de acuerdo con José Francisco, ha emitido una serie de documentos importantes y ha sabido responder a cuestiones centrales de la vida, no solo de la Iglesia, sino también del conjunto del país. Cuestiones a veces profundamente conflictivas, no solo en relación a lo que llamaríamos la educación o temas que tocaran directamente con la Iglesia, sino, por ejemplo, a cuestiones como el nacionalismo e independentismo. Remito a ese magnífico documento del año 2002 de la valoración moral
del terrorismo y sus causas.
Y sus consecuencias, y creo que es un documento central. Y entonces, es decir, la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal, ha tenido su propia voz, ha habido ese ejercicio de colegialidad, como bien dice José Francisco, y, bueno, pues esos documentos están ahí y no se puede decir que la Iglesia no haya hablado.
Yo Pablo, respondiendo a la pregunta de José Luis directamente, creo que nos perderíamos la visibilidad de la comunión y del ejercicio de la comunión por parte de los obispos y, por tanto, de las iglesias. Y después una contribución muy destacada de la Conferencia Episcopal a la responsabilidad en el ministerio de los obispos en sus diócesis, que creo que es uno de los aspectos fundamentales, cómo la Conferencia Episcopal ha ayudado a cada obispo en su diócesis a ese discernimiento, a ese ejercicio práctico del testimonio del gobierno, de la caridad y de la liturgia.
Pues para conocer a fondo todo lo que ha sido esta historia, con todos los detalles, con rigor, con claridad, este libro 50 años de la Conferencia Episcopal, cuyos autores han estado con nosotros, Pablo Martín de Santa Olalla, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis.
José Francisco Serrano, gracias, Paco, como siempre, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre acompañado de los padres franciscanos la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia, Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Especialistas en turismo religioso.
Vamos a comenzar nuestro tiempo informativo. Está con nosotros de nuevo Faustino Catalina. Hola,
hola,
Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano. Se ha producido la audiencia general presidida por el Papa Francisco,
que ha vuelto a condenar los recientes atentados en Siria y ha pedido la conversión de los terroristas para que dejen de sembrar muerte y destrucción.
En la amada Siria han ocurrido algunos atentados terroristas que han provocado la muerte de un centenar de civiles desarmados. Exhorto a todos a pregar al Padre Misericordioso, a rezar a la Virgen, para que les dé el descanso eterno a las víctimas, el consuelo a los familiares y convierta el corazón de cuantos siembran muerte y destrucción.
Y nos vamos ahora hasta Zaragoza porque hay novedades sobre los bienes de la Franja,
que ya tienen una fecha de devolución, como nos cuenta Enrique Pérez, COPE Zaragoza.
Así es, el 25 de julio es la fecha fijada por el juzgado de primera instancia de Huesca como fecha tope para la devolución de los bienes del monasterio de Sigena, en Huesca. Hablamos de 97 obras que fueron ilegalmente vendidas a la Generalitat en la década de los 80 y los 90 y que están retenidas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, una venta que fue anulada posteriormente por los tribunales. Si el 25 de julio no se devolviesen los bienes, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, Jorge Español, ha solicitado al juzgado que imponga una multa coercitiva de 3.000 euros diarios durante 15 días. Y si a pesar de ello no se devolviesen, también ha pedido que se autorice a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial a entrar en el museo y recuperar las obras.
Y el cardenal Robert Sarah analizó ayer por la tarde en la Universidad Católica de Ávila la ideología de género y sus repercusiones en la sociedad.
Nos lo cuenta desde COPE Ávila Marta Mannix.
Existe una estrategia para destruir a la familia, al matrimonio y, en definitiva, la humanidad, y brota de la ideología de género, que está sustentada por las administraciones internacionales que la imponen al mundo a través de la aprobación de leyes educativas y del ámbito de la salud. Lo ha afirmado el cardenal prefecto para la Congregación del Culto Divino, Robert Sarah, que ha ofrecido en Ávila una conferencia. Y es que, a juicio del cardenal, el desarrollo de la estructura de género es una lucha de todos, no solo de los cristianos, también de los creyentes y de los musulmanes, contra la que debemos batallar, porque, ha dicho, va en contra de la naturaleza y de la enseñanza de Dios. Debemos luchar juntos por defender a la humanidad, porque esta ideología destruye a la familia, destruye al matrimonio y destruye a la humanidad. Esta lucha no es en defensa de la doctrina católica, sino que es en defensa de la humanidad.
Pues con estas palabras del cardenal Robert Sarah, a las que nos hemos referido precisamente en el saludo de este programa, vamos a concluir nuestro recorrido que hemos hecho hoy con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Termina El Espejo y les dejamos ahora en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Mañana volvemos con la vida de la Iglesia a las 13:30 aquí en la COPE, en El Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.